Señoras y señores, estamos en Herrera, en COPE más Granada, en este especial Cruz de Guía del Miércoles Santo, a las 12:20, hablándoles en directo desde la Cueva del Sota, en la Plaza del Realejo número 1. Y estamos dispuestos a hablar, lógicamente, como es obligación en estas fechas, de Semana Santa, con muchas cosas que comentarles a todos ustedes. En principio, yo sé que hay una inquietud enorme en torno al asunto meteorológico. Los datos que manejamos, y a lo mejor pueden ir cambiando a lo largo de la jornada, pero los datos que manejamos señalan que el riesgo de lluvia comienza en torno a las 9, las 10 de la noche, pero se sitúa en el 40%. Luego van creciendo y pueden entorpecer el desarrollo de las estaciones de penitencia. Las previsiones para las próximas jornadas, tanto para el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, no son optimistas. Dan unos datos de lluvia que echan a temblar entre el 85, 90, 100%. Claro que, como siempre se dice, estamos en primavera, el tiempo puede cambiar en cualquier momento, una nube, la dirección del viento pueden terminar afectando positiva o negativamente a este anuncio que les hacemos a todos ustedes, en el sentido de que la lluvia puede comenzar a aparecer en Granada a partir de las 9:10 de la noche y ya no dejarnos, hombre, no es que sea una lluvia constante, pero ya estar las precipitaciones apareciendo y desapareciendo de forma permanente durante el resto de la Semana Santa. Luego, si acaso, podemos entrar más en el en detalle. Les digo a todos ustedes, además, que ayer adelantamos la transmisión de los desfiles procesionales de esta Semana Santa en la jornada del Martes Santo, cuando estaba a punto de concluir ya nuestra programación extraordinaria, que Granada Histórica y Cultural va a solicitar al Ayuntamiento de Granada la concesión de la medalla al mérito de la ciudad para Francisco Andrés Andrés, es decir, para Curro Andrés, que es, ellos lo declaran precursor de la Semana Santa actual. Curro Andrés es el maestro de una generación de saeteros. Curro Andrés es el impulsor de hermandades como la Concha y el Nazareno. Para la jornada de hoy, pues tenemos un total de 5 estaciones de penitencia previstas, entre ellas la popularísima hermandad de los gitanos, que será además la primera que salga a las calles de Granada. Las 12:22, este es nuestro arranque y lo primero que recordamos es el patrocinio de esa información meteorológica tan útil en estos días de Semana Santa.
Wins and Glass, ventanas y cerramientos que convierten tu casa en un verdadero hogar, patrocina el estado del tiempo.
¿Necesita cambiar sus ventanas?
En Windows and Glass tenemos la solución. Somos especialistas en aislamiento térmico y acústico.
Las mejores ventanas al mejor precio.
Convierta su casa en un verdadero hogar con las ventanas de Windows and Glass. Aproveche este mes los mejores descuentos.
Pídanos presupuesto 958-088-883 o visite ventanasgranada.es.
Confort del Baño presenta la Confortterapia. Nunca ha sido tan fácil la reforma de tu hogar. Asesoramiento técnico y departamento de interiorismo. La máxima rapidez de ejecución. Las mejores marcas del sector con el mejor servicio postventa. 40 años de experiencia nos avalan. Financiación a tu medida. Garantía de satisfacción. Visítenos o entre en nuestra web y conozca la Confortterapia. Confort del Baño. Tu reforma en las mejores manos.
Funeraria Romero les ofrece la tranquilidad de su profesionalidad y ahora en Armilla, nuevo tanatorio metropolitano de Granada, junto a la parada del metro Fernando de los Ríos. 6 salas, 2 de ellas VIPs, cafetería, espacio de culto y parking. Funeraria Romero, como siempre, a su servicio. Teléfono 958 27 21 22 o en funerariaromero.com.
Porque sabes apreciar la calidad, mereces esta vivienda.
Calefacción individual por suelo radiante, aire acondicionado instalado, piscina, solarium y pista de pádel. Exclusiva decoración de zonas comunes.
En el campus de la salud, a solo 10 minutos de Puerta Real.
Residencial Mileva, solo para quienes lo merecen y buscan un buen precio.
De Molina Olea, San Antón 27.
Ni todo el monte es orégano, ni todos los restaurantes son iguales.
Por eso, Grupo Carmela ha abierto un nuevo restaurante italiano. Para quienes estáis hechos de otra pasta y os gusta llamar las cosas por su nombre.
Bienvenidos a La Pícola, la nueva casa de Carmela. El auténtico sabor de Italia en pleno centro de Granada.
Te esperamos en La Pícola Carmela, calle Reyes Católicos 63, junto a Plaza Nueva.
La Pícola Carmela.
De la Chara a la Tocana.
Esta Semana Santa, no te compliques la vida. Tu aparcamiento sin agobios.
5 minutos del centro es Aparcamientos Clack. Aparcamientos abiertos las 24 horas. Lo fácil esta Semana Santa es aparcar en Aparcamientos Clack y evita atascos. Estamos en Severo Ochoa y Cruz de Lagos.
Solo hay una forma de saber lo que pasa día a día en la Semana Santa de Andalucía. Entra en cope.es/Andalucía. Disfruta con un solo clic del mejor resumen de la Semana Mayor de cada provincia. Sus sonidos, sus emociones, sus sentimientos, sus silencios. La Semana Santa en Andalucía en tu web. Entra en cope.es/Andalucía y descúbrela.
Las 12 del mediodía y 25 minutos, seguimos en directo desde el Sota en este especial Cruz de Guía Herrera en COPE más a Granada. Yo en el día de hoy voy a volver loco porque no paro de recibir diferentes partes en meteorológicos. Así que me voy a centrar en el oficial que acaba de actualizarse y no precisamente con datos positivos, que es el de la AEMET, el de la Agencia Estatal de Meteorología. Dice este parte que acaba de variar que a las 9 de la noche el riesgo de precipitaciones es del 70%, y así lo mantiene durante toda la jornada hasta las 12 de la noche, que lo aumenta al 80%. Es un cambio que acaba de producirse en estos momentos. Recuerden que hoy tenemos a los gitanos, que se encierra a la 3 y cuarto, salen desde las 5 menos cuarto de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y se encierra en la abadía del Sacromonte. Tenemos también a la hermandad de los estudiantes, que sale a las 5 y se encierra a las 10 y 10. Esta puede ser de las menos afectadas por la posibilidad de lluvia. Tenemos como tercera hermandad de la jornada a Las Penas, sale de San Matías a las 7 y 20. Su encierro está programado a partir de las 12 y cuarto. Tenemos al Rosario como cuarta hermandad, salida también a las 7 de la iglesia de Santo Domingo. Regreso terminando a la 1 de la madrugada. El regreso lo damos cuando entra, según lo programado, el paso de Virgen. Y la cofradía del Nazareno sale a las 8 y cuarto del Monasterio de las Descalzas, frente a Capitanía, y está previsto que el paso Virgen se encierre a las 12 y media. O sea que habrá que estar muy pendientes de lo que suceda en los cielos. Con nosotros está Pablo García, que es el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, yo diría casi flamante, de casi recién estrenado el cargo. Pablo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo que flamante, ¿cuánto tiempo ejerciendo?
Pues apenas, la verdad que parece que me da la sensación de que llevo muchos años aquí, pero llevo aproximadamente 6 semanas, 7 semanas.
Poco más de...
Estamos recién, como recién aterrizados. Pero la actividad es tan frenética que no me deja respirar.
La Junta de Andalucía era la administración ausente en la Semana Santa de Granada. No sé en el resto de las Semanas Santas de Granada. Yo siempre veo a algún representante en otras Semanas Santas, pero aquí, pues por ejemplo, por dar un dato, si alguien iba al pregón de la Semana Santa de Granada, era el delegado más variopinto, con muy buenas intenciones. Nos han mandado al de Industria, al de Obras Públicas. Este año hemos tenido al delegado de Cultura, que es lo lógico. O va el delegado del Gobierno o va el delegado de Cultura. Y ayer Pablo García se sentó en el palco de la Federación. Yo no recuerdo, a lo mejor ha habido alguno, pero nunca he visto a un delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía sentarse en el palco de la Federación invitado, ahí representando al gobierno autonómico.
Sí, la verdad que para mí fue un honor el poder estar sentado, invitado por la Federación de Hermandades, un honor porque tenemos que apoyar, como no puede ser de otra forma, nuestras tradiciones, tenemos que apoyar nuestra Semana Santa de Granada, una de las más bellas de España. Fíjate ayer cómo estaba Granada, la cantidad de gente donde nos acompañaba, el buen tiempo, obviamente, también, pero sobre todo esa devoción y ese fervor de tantísima gente acompañando a los pasos procesionales, muchísimos niños pequeños, que yo creo que eso es una de las mejores noticias, que estén también ahí, porque eso hace que las tradiciones se sigan manteniendo y trasladándose de padre a hijo, y yo creo que eso es muy importante. Pero sin duda, iniciando por donde tú comenzabas la conversación, esto ha cambiado. La Junta de Andalucía ha cambiado. el gobierno del presidente Juanma Moreno está trasladando el mensaje del cambio a todos los rincones de nuestra comunidad autónoma, y como no puede ser de otra forma, en nuestras tradiciones y en la, en el mantenimiento y la potenciación de nuestras tradiciones, te aseguro que esto ha cambiado más que nunca. Ahora vamos a estar presentes, y yo quiero estar presente, y los miembros que formamos parte de este gobierno de Granada, en todos y cada uno de los rincones de nuestra provincia, en la defensa de la Semana Santa, en la defensa de los, de las hermandades, y todo lo que podamos ayudar para que el mantenimiento, si esto sea una realidad. Y ayer presidía junto con la hermandad, a cual le agradezco ese detalle que tuvieron conmigo, invitándome, porque para mí fue un inmenso honor el poder estar. Y mañana, si el tiempo acompañara, quiero estar presente en la procesión oficial. Quiero estar presente.
¿En el Santo Entierro?
En el Santo Entierro.
Eso es para quitarse el sombrero. Ahí sí te garantizo que yo me he visto todos los años la procesión del Santo Entierro. Se me ha podido despistar alguna hora el palco de la Federación. Jamás hemos tenido al delegado de la Junta de Andalucía.
Pues mañana, si Dios quiere y el tiempo acompaña, estaré presente en esa procesión, representando a millones de andaluces que se sienten identificados con nosotros. Creo que el mensaje que tenemos que trasladar es que esto ha cambiado, que los representantes del gobierno andaluz tienen que estar cercanos a los ciudadanos, la Junta de Andalucía tiene que estar cercana y mirando a la ciudad y cercano con los ciudadanos, y más que nunca yo quiero ser el representante de tantísima gente que acompaña y quiere que nuestras tradiciones se mantengan y estén ahí, y yo, como un humilde servidor y como representante que soy, en este caso del presidente y del gobierno andaluz, estaré presente, si yo digo, si el tiempo nos acompaña, pues en esa procesión. Pero creo que es lo normal y tiene que debería ser lo normal, no lo extraordinario ni lo noticiable.
A mí me llama muchísimo la atención esa presencia de la Junta de Andalucía en la Semana Santa, porque debería de ser, en efecto, lo normal, pero hasta ahora no ha sucedido. Porque fíjate, no es cuestión de Partido Popular, Partido Socialista, de lo que queramos. Los alcaldes de Granada, sean del signo que sea, están con la Semana Santa. Aquí tenemos dentro un ratito a Paco Cuenca, se desvive, visita todas las hermandades. El Ayuntamiento se moviliza. La Diputación, pendiente de lo que sucede en los pueblos en Semana Santa, las atiende. Y la Junta Andalucía era esa cosa rara que estaba allí en Sevilla, a la que, sabíamos que era la que prestaba los servicios de sanidad y educación, pero no la teníamos presente en ningún, prácticamente en ningún acto de carácter institucional junto al pueblo.
Claro, tú fíjate que la Junta de Andalucía, además, es de las que más competencias tiene en muchas de las materias que afecta a la Semana Santa, el turismo el primero,
claro,
por ejemplo. Y yo veo normal, y creo que tiene que normalizarse, la presencia de los representantes de la Junta de Andalucía en todos los actos que desarrollen multitudinariamente los ciudadanos en nuestra tierra, y en este caso la Semana Santa, como una de los marcos incomparables de atracción turística, económica, social de Granada. Y creo que ha estado la Junta demasiado tiempo de espalda a la ciudad de Granada, a la provincia de Granada y a los ciudadanos. Y yo, el primer mensaje que a mí manda el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, es cercano a los ciudadanos, escuchando a los ciudadanos, manteniendo y estando cercano en todos los movimientos culturales, sociales, económicos, porque es que no entendemos administrar una institución tan grande como es la Junta de Andalucía de espaldar a los ciudadanos. Y en este caso te aseguro que esto ha cambiado, y yo con todo lo que pueda hacer, lo voy a hacer.
Te garantizo una cosa, si tú llegas a una cofradía, ahora la visitas, y dice, soy el delegado del gobierno andaluz, o se le caen las lágrimas de alegría, o se lo toman como una broma diciendo, no me lo puedo creer.
No, pero fíjate, ahora, por aquí la Junta, esta misma mañana también tenemos a la consejera de Fomento, a Marifran Carazo, está recorriendo ahora mismo iglesias y estaciones de penitencia, está recorriéndolo junto con la directora de la Alhambra, también Rocío Díaz, y algunos compañeros están recorriéndolo, porque es lo normal, es que lo hemos hecho siempre. Solo que ahora, pues creo que tenemos que decirle a la gente que han cambiado muchas cosas. Lo primero es la presencia, porque cuanto más compromiso hay, cuanto más cercanía hay con los ciudadanos, más verán que esto ha cambiado. Nosotros queremos ejemplificar ese cambio, pero sobre todo no es de cara a la galería, sino porque creemos realmente en lo que hacemos, y porque creemos que estamos representando a muchísima gente que se siente también identificada con nosotros y quieren que sus representantes públicos estén ahí.
Los
y
gestos,
nosotros vamos a estar.
Ya tenemos los gestos, es decir, ya ha aparecido la Junta de Andalucía en la Semana Santa de Granada. Pero ahora hay que concretar eso en un apoyo decidido y concreto. Acabáis de llegar. La voluntad está expresa. El delegado en el palco, el delegado en la procesión del Santo Entierro, haciendo historia, o sea, jamás ha sucedido eso.
pero ahora esto, ¿cómo se concreta? ¿Qué tipo de apoyo se le puede ofrecer?
Pues yo creo que lo primero que hay que sentarse, yo, fíjate que recién aterrizado en la delegación, uno de los primeros gestos, como tú bien dices, porque la política son también muchos gestos, hay que concretarlo en muchas cosas, ¿no? Pero una de las principales cosas, por ejemplo, que hicimos fue darle un premio, precisamente, el reconocimiento de los días del Día de Andalucía a la Federación de Hermandades de Cofradías. Tuvo Jesús, presidente, recogiéndolo, porque creo que era también una forma de demostrar nuestro compromiso con el movimiento cofrade y con la Federación de Granada, que también se está trabajando, que también está haciendo por el mantenimiento de esta historia, porque creo que son lo más oportuno para poder seguir significando que estamos aquí para cambiar las cosas, estamos aquí para ayudarlo. Nosotros vamos a plantear diversas líneas de ayuda para que las hermandades puedan seguir desempeñando su función. Ayer, quiero recordar, el consejero, el presidente, creo que era el presidente, Juan Moreno, anunciaba una línea de ayudas para restaurar pasos procesionales, para ayudar al mantenimiento de estos pasos, porque al final
la Junta es que es la responsable del patrimonio, claro, cultural, que es
que no podemos estar, te lo voy a repetir, no se puede estar de espaldas a lo que los ciudadanos quieren, y los ciudadanos es mayoritariamente, y cuando salimos a las calles, cuando vemos ese fervor y vemos esa pasión con la que la gente lleva todo el año trabajando para poder procesionar a sus imágenes, para procesionar su fe, para querer que este compromiso por el mantenimiento de esas tradiciones, nosotros tenemos que estar ahí ayudándoles. Eso es que como lo veo tan normal y tan y quiero normalizarlo, pero es verdad que ha sido y es extraordinario, porque hasta ahora nunca se ha hecho. Sí. Y nosotros vamos a hacerlo, y vamos a estar ahí cercanos a ellos, atendiendo sus demandas, ayudándoles en todas las cosas que podamos ayudarles, y extendiendo nuestra ayuda hasta el mínimo expresión. Si tenemos que ayudarle económicamente, se le hará. Si hay que ayudarla en el mantenimiento del patrimonio, se le va a hacer. Si hay que recuperar, yo estoy abierto a sentarme con ellos. Vamos a hablar de todo cuando pase, porque ahora mismo obviamente es complicado, pero una vez que pase esta semana nos sentaremos con ellos y pelearemos por cambiar esta situación, porque tenemos que ayudar que la Semana Santa, en este caso de Granada, sea la mejor de España. Ese es mi objetivo, y ahí voy, y vamos a ayudarles desde la modesta oposición que yo puedo tener, para que intentar que en todos los rincones de Granada se sientan apoyados por la mayor administración que hay en Andalucía, pero sobre todo por las competencias que tiene.
Pues mira, yo me te voy a quitar el sombrero. Tú estás aquí porque nuestro director que nos acompaña dice, invita a alguien de la Junta de Andalucía. Y yo digo, pero si la Junta de Andalucía, ¿qué tiene que ver con la Semana Santa de Granada? Y dice, sí, tú eras. Y me encuentro que por una vez la Junta de Andalucía tiene algo que ver con la Semana Santa.
Mi compromiso es, y hoy lo estoy haciendo manifiesto, mi compromiso por cambiar estas situaciones está encima de la mesa. Llevamos 6 semanas, 7 semanas en el gobierno, queremos cambiar muchas cosas, y lo primero, y ese compromiso con nuestras tradiciones, por todo lo que simboliza para Granada, por todo lo que simboliza para nuestra tierra, y nuestro compromiso está claro y decidido, y soy yo el que se está posicionando físicamente, estando en ese palco, ayudando y apoyando a la Federación, estando procesionando con ellos, y sobre todo porque esto lo haremos a continuación, y espero cuando el año que viene vuelva aquí poder decirte, este año hemos hecho esto, esto, esto y esto. O sea, el compromiso,
turismo,
fíjate,
restauración, claro,
en muchos ámbitos que a ellos les afecta. Sí, señor. Hay muchísimos, porque los ámbitos son transversales para muchas de las actividades que se desarrollan. Creo que nosotros en ese aspecto vamos a trabajar, y espero y deseo volver el año que viene y decirte, ya no solamente la política de gestos, que es lo mínimo que podemos hacer ahora, sino dentro de un año decirte, hemos hecho esto, hemos llegado a estos acuerdos, hemos ayudado en esto, y te aseguro que en todo lo que esté en mi mano va a ser una realidad.
Pues pasaremos lista el año próximo, reconciliándose de la Junta de Andalucía, o acercándose casi por primera vez, sí, al mundo de las hermandades, que es el principal movimiento asociativo en todo el sur de España. Muchas gracias, delegado.
Pues muchísimas gracias a vosotros, daros las gracias por el fantástico trabajo que realizáis, por el llevar el nombre de Granada por todos los sitios, por hacer el trabajo de distribuir esta información que hace que acerque a muchísima gente la Semana Santa de Granada. A vosotros escucha muchísima gente, viene mucha gente de todos los sitios y de los rincones de España porque escucha y vuestras informaciones, y ya no solamente en esta semana, sino durante todo el año con esos programas que hacéis y que sin duda pues merecen el apoyo y merecen nuestro compromiso para seguir trabajando con vosotros. Gracias y os animo a seguir haciendo este gran trabajo que hacéis, defendiendo el mundo cofrade, defendiendo nuestras tradiciones, defendiendo la Semana Santa, y sin duda es de eso hará que de aquí ganemos todos. Y estoy seguro que Granada va a ganar mucho con ello.
Llega a Granada el Gran Circo Alaska, instalado en Centro Comercial Alameda, junto a Iglú, del 13 al 21 de abril, y presentando en directo a los Cantajuegos, y además trapecistas, malabaristas y a reír con los payasos. Atención, niños, gratis al circo. Recuerda, los Cantajuegos en Granada, en Kinépolis. Más info en grancircoalaska.com.
Farmacia Forum 24 horas, frente edificio Forum, esquina calle Mir con José Luis Pérez Pujadas. Farmacia Forum 24 horas, 24 horas, 365 días al año.
Soy fiel a mis costumbres. Haga frío o calor, me gusta tener las cosas resueltas, con tiempo y sin sorpresas.
Por eso siempre acudo a mi taller autorizado Mercedes-Benz a realizar los chequeos estacionales.
Allí prepara mi vehículo para la nueva temporada, sintiéndome seguro y sabiendo que puedo confiar en mi Mercedes.
Un servicio siempre fiel. Se llama My Service.
Servicio postventa Mercedes-Benz. My Service.
Indese, único concesionario oficial Mercedes en Granada que atiende en postventa toda la gama Mercedes. Ahora en Avenida de Andalucía, Polígono El Florio.
Sábado 20 de abril a partir de las 3 y media de la tarde, donde siempre en el tiempo de juego de COPE más Granada en el 91.5 FM, Club Deportivo Lugo, Granada Club de Fútbol, con Fran Viñuela y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran
Mica Motor, concesionario Ford, Levantina de Seguridad y Taller Autoelectrofrío Alhambra.
Grupo Maifo pone a la venta unas viviendas unifamiliares con un espectacular diseño en Churriana de la Vega. Magnífica ubicación, más de 295 metros cuadrados de superficie, eficiencia energética A, aire acondicionado, calefacción, ventanas de PVC, tarima flotante, piscina. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
En Grupo Insua estamos con la Semana Santa, por eso somos expertos en la colocación de mantillas. Días de luto donde la sobriedad y la elegancia en el peinado y el maquillaje tienen que ir de la mano. Grupo Insua, no lo dudes y pásate por alguno de nuestros centros o búscanos en grupoinsua.es. Grupo Insua es Semana Santa, es pasión, es elegancia en Granada.
Colocamos tu mantilla esta Semana Santa en nuestro centro Insua del Corte Inglés. Clac Aparcamientos, tu parking en Granada. Disfruta del centro sin prisa y sin agobios. Ven y conoce nuestros modernos y amplios aparcamientos de Severo Ochoa y Cruz de Lagos. Recuerda, tu parking en Granada, Clac Aparcamientos. La solución que estabas buscando para tu movilidad a los mejores precios.
¿Necesitas que tu empresa entre en el mundo de las aplicaciones? Wattmania desarrolla para tu empresa aplicaciones nativas personalizables y autogestionables. Informa a tus clientes con tus ofertas, eventos y últimas novedades. Con tu app podrás publicar imágenes, catálogos, además notificaciones en tiempo real a cualquier dispositivo adherido. Llámanos al 609-555-505 y pide presupuesto sin compromiso. Wapp Applications for Company.
¿Qué va a tomar? Me apetece algo del mar.
Tenemos langostinos de Colombia, gambas del Mediterráneo, pulpo de Marruecos, gambón argentino...
¿Pero aquí tienen de todo?
Claro, con Mariscos Apolo tenemos el mejor producto del mar a nuestra disposición.
Póngame una de gambas plancha.
Lo traigo tan rápido como lo hace Apolo.
Visite nuestra web mariscosapolo.com y conozca todos nuestros productos. Mariscos Apolo, sorprendiéndole desde 1963.
Un 4x4 solo sirve en la montaña. Si es diésel, contamina más. Es más caro.
Acierta con Jeep. Con distintivo ambiental C. Circula por toda España y disfruta de un incentivo adicional de hasta 5.000 euros en la gama Jeep Diesel en unidades limitadas en stock. Solo en abril.
Descubre más en Motor 2, tu concesionario Jeep en Granada. Avenida de Andalucía. Motor 2. Recuperando la esencia.
¿Qué tal con el piso?
Necesito venderlo ya y no puedo dedicarle más tiempo. ¿Se te ocurre alguna solución?
Sí, Soluciones Inmobiliarias.
¿Pero se encargarían de todo?
Sí, Soluciones Inmobiliarias te ofrece el mejor servicio para vender tu vivienda. Asesoramiento, tasación, reportajes, publicidad, posicionamiento online, informes...
¡Pues va a ser la solución!
Sí, Soluciones Inmobiliarias. La venta de tu casa en positivo. Camino de Ronda 140, 958-292317.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Levantina de Seguridad. Confía en nuestros vigilantes de seguridad, la vigilancia y seguridad de bienes y personas, como ya han hecho en Granada, instituciones, urbanizaciones, polígonos, locales de ocio, centros comerciales y toda clase de servicios. Dirige Levantina de Seguridad en Granada, Rafa Pozo, 619-75-2231. Eficacia y garantía en vigilancia y seguridad.
Hoy en Alcampo, filetes primera a vacuno, kilo 7,45. En Alcampo ponemos a tu disposición nuestro servicio de compra online para que realices tus compras cómodamente desde casa o el trabajo, manteniendo los precios más bajos del mercado. Calidad y rapidez en www.alcampo.es.
En la Cueva del Sota no puede haber mejor sitio para pasar estas jornadas de Semana Santa. Estamos realizando nuestro programa especial del Miércoles Santo, con el cual terminamos los especiales matinales, ¿eh? Vamos a seguir, por supuesto, con la transmisión de las procesiones todos los días a partir de las 7 en punto de la tarde. La mesa ahora es de auténtico lujo. Tonio Caña, que es nuestro anfitrión. Tonio, un saludo. Muy buenas tardes. A mí la alegría que me da encontrarme con amigos en la mesa. Manolo Ocón, que necesita poca presentación porque es una de las personas pioneras en muchas cosas en la Semana Santa de Granada, en el montaje de altares de cultos, en el conocimiento de su historia, estar pendiente del montaje de los pasos, en realizar una exposición con figuras en las que se va escenificando la pasión, figuras como de Belén, todavía lo recuerdo, y que últimamente ha estado un poco apartado, pero lo hemos recuperado para el mundo cofrade. Manolo, muy buenas.
Buenas tardes.
Este año sí te veo de la Semana Santa.
Bueno, siempre el miércoles es mi día. Mi Cristo las tres caídas, hay que estar aquí, ¿no?
Y tiene ya la medalla. Ahora nos contará por qué tiene ya colocada la medalla. Esta cueva dentro de poco se va a convertir en un lugar, no voy a decir que sagrado, pero en un lugar de concentración y de oración, porque aquí va a suceder algo muy importante. Y está también con nosotros Armando López Murcia, que poca presentación necesita, fotógrafo de nuestra Semana Santa, fue hermano mayor de la Soledad, tiene una pluma a la hora de escribir realmente extraordinaria. Su padre y su tío fueron grandes periodistas dedicados al mundo de la Semana Santa. Armando, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, chiquillo, qué presentación, me lo voy a creer y todo.
No, te he dicho nada más que algunos datos.
Lo agradezco porque sé que obedece más al afecto que a la realidad.
Y obedece a la realidad. Las primeras imágenes que yo vi en televisión de la Semana Santa fueron de tu padre, de Armando López Murcia, de Cámara de Televisión Española. Y también tenemos a Alberto Ortega, capataz de un montón de hermandades, persona con una locuacidad verbal impresionante. Alberto, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Tú me puedes recordar cuántos pasos sacas en Semana Santa?
Seis, dos, tres cofradías, bueno, y la Soledad el Viernes Santo. Seis, pero bueno, lo importante no sacas de la cantidad. Lo importante no es la cantidad tanto como ponerle todo el empeño de hacerlo lo mejor posible y ya está.
Bueno,
tanto sean uno, como sean seis, como sea ninguno.
Y ahora, ¿quién tiene el último parte meteorológico de la jornada? Aquí Manolo Con, que dice que se lo acaban de dar y para temblar.
Sí, hace 20 minutos. La hermandad de Tres Caídas de Rosario se ha recibido parte de que a partir de las 2 de la mañana, sobre las 2 de la mañana, es cuando parece que nos va a visitar la lluvia.
¿Antes no?
De momento eso es lo que hay, que antes no.
Pues muy buena noticia, esto va cambiando, yo cada vez que doy al teléfono esto se altera de una manera distinta. Vamos, si os parece, a hacer un balance. Todavía no hemos tenido la interrupción de la lluvia, que me parece a mí que se puede terminar produciendo, pero un balance de lo que hemos vivido hasta esta jornada del Miércoles Santo. Así que lo podéis hacer en el orden que queráis, y si no, yo os voy señalando directamente.
Por favor, creo que ellos han visto más que yo.
Tú has visto de tu paso. Ahora hablamos de verdad. Alberto, bueno, con tanto paso no le da nombre de tiempo a ver mucho.
Es que el tener una posición privilegiada no siempre implica
verlo.
Claro, no es privilegio siempre, ¿eh?
Yo te diré una cosa, ya que tocamos el tema, es cierto que hemos visto más que tú, pero si te voy, no te sirva, yo sé que tú eres muy modesto y eres una excelente persona, y aparte de gran cabana. Estás haciendo historia en Granada, Alberto. Tu cuadrilla y tú. Ayer lo decían los compañeros de los medios de comunicación. Alberto está haciendo historia en Granada, pasito a paso, con sus niños, con su gente. Ya no se dice niños, con los costaleros, esas cosas. Así que enhorabuena, porque es verdad.
Yo te agradezco te agradezco las palabras a ti y a quien dijera eso. Yo creo, Manolo, y tú que vienes de trayectoria larga y que en el mundo costalero me refiero, que es que ahora se están juntando una serie de condiciones que no es Alberto Ortega, son muchos nombres más. Alberto Ortega, Dionisio Molina, Agustín Ortega, José Manuel Quesada, no me quiero dejar a nadie, pero tantos nombres de
gente. Y los veteranos que están ahí resistiendo, Antonio Rodríguez, Jorge Mario Marín en Las Penas,
Paco Carrasco, claro, pero claro, ahora lo que pasa es que nosotros recibimos la enseñanza de toda aquella gente. Hubo una persona especial que fue Antonio Sánchez Osuna, y yo también quiero nombrar a José Luis Barrales Robles, Pepe Barrales. Eran los dos en tándem que hicieron mucho por el mundo costalero y por el mundo cofrade en general.
Y de esta forma, que Realejo siempre ha tenido escuela propia de costaleros, tú lo sabes, sí. Tanto vosotros ahí arriba como la victoria
aquí, correcto, o sea, Antonio Méndez, que no podemos olvidar. Antonio Méndez ahora está un poco quitado de la Semana Santa, pero Antonio Méndez ha sido una persona importantísima, sí, sí. Además, en su día
en la manera de andar de esa cuadrilla se mantiene, sí. Igual que la vuestra, o sea, que lo pasa, claro, y Antonio Méndez se ve menos, ellos los costeros de la victoria pues también menos, vosotros sacáis más, como tú acabas de decir, está en siete ocasiones, sí. y es que lo hacéis muy bien.
Vamos a recordar los siete pasos que van a los órdenes.
Uno sale dos veces.
Los dos de la borriquilla. Los dos de la cañilla.
Correcto.
Y los dos de los favores. Sí. Claro. Y el de la soledad de Santo Domingo es el que sale dos veces.
Siete ocasiones.
Martillos. Bueno, pero hacedme un balance. Hay un balance extraordinario, un termómetro. El de la hostelería. Me ha dicho Tony que anoche, yo estuve aquí cenando anoche, se han batido todos los récords del Sota en un Martes Santo. Sí, yo me fui y aquí seguíais.
Sí, mira, lo que hay que reconocer es que la historia de este negocio, ¿no?
Más
es muy grande,
ya.
Es muy grande, pues, es más de centenario, pero desde que yo tengo uso de razón, este Martes Santo recupera el Martes Santo de hace muchos años, en cuestión de hostelería, en el negocio este, ¿no? Uh-huh. Y también es gracias al trabajo de esta gente, ¿no? Que es normal. Alberto, como siempre, es muy timidillo en estas cosas, no le gusta, pero es que es verdad que ha hecho un equipo de gente muy bueno. Entonces eso le transmite alegría en los niños, en la gente joven, y eso la verdad que yo lo he visto, lo he vivido aquí muchas noches que han venido. Es que se nota cuando haces piña, cuando haces equipo, eso porque hay un buen líder que sabe transmitir alegría a esa gente, porque de eso se trata, ¿no? Y eso repercute después en que la gente salga y no tenga tiempo de pensar en querer irse a su casa, porque ayer eran las 5:30 de la mañana y ya no sabía lo que hacer para que se fueran, porque tenía que estar aquí.
Te recuerdo que el año pasado eran las 6, estábamos aquí todavía.
Se han comportado mejor.
El Martes Santo.
Bueno, pero no es la hora. No,
pero sí.
Yo lo sé cuando sale el tique. Hace tiki, y ve las cosas y dice, hostias, qué día más bueno.
Se está recuperando.
Vamos a ver.
Lo que está comentando Antonio me sirve para la reflexión que tantas veces hemos hecho, ¿no? Un poco del efecto dinamizador que tiene que él lo está contando por experiencia propia. Las cofradías sobre Granada, sin apoyo ninguno, con nuestro esfuerzo, el de los poquitos, entre comillas, poquitos, cofrades que estamos.
Cada vez más.
Gracias a Dios. Y bueno, no hay ningún movimiento social, ningún colectivo en Granada que mueva lo que mueven las cofradías, que ponemos un espectáculo, independientemente del aspecto devocional, que para nosotros es lo más importante, por supuesto, como cofrades, como católicos, como cristianos, pero desde el punto de vista folclórico, podemos decir, cultural, popular, nosotros liamos un tinglado impresionante y ayudamos a dinamizar la vida de la ciudad una semana entera. Ponemos la calle de bote en bote, que revierte en todo, en taxis, en dicho Antonio, en venta de muchas cosas que hacen falta pues para estaciones de penitencia, etcétera, bueno, y la vida de un montón de gente que viene a visitarnos, quizá hasta ahora no tanto por nuestra semana, pero ya sí por nuestra Semana Santa. Quizá antes la Semana Santa era un complemento, pero la Semana Santa de Granada está cogiendo un nombre que quizá ya haya bastantes visitantes que vienen por nuestra Semana Santa, que está, no para de ser elegida, la más bonita de España, la más espectacular, la mejor, la de mejores encuadres y tal. Eso lo puedo decir
como
yo
como fotógrafo
a través del objetivo, ¿no? Entonces, bueno, es una pena cómo, y no sé cómo podemos conseguir que esta Granada indolente para sus cosas se siga volcando con la Semana Santa. Pero que mira, tanto revierte en la vida de
estamos
la
estamos dando de un paso adelante. Los cortejos van como nunca.
Sí, eso era una cosa que yo iba a destacar. Este año, gracias a Dios, las filas se han visto hasta en cofradías tradicionalmente más cortitas de hermanos en fila, han subido bastante, lo cual es una alegría.
Los niños, es impresionante. Los niños, vamos, ayer había 93 monaguillos en la canilla, 93.
Con que la mitad lo metamos chiquitito a penitentes.
No, pero es que, claro, tienen que seguir cuando se hace un poquito más grande que se pongan de penitentes, creo, por supuesto. Pero es que es impresionante, de verdad, ¿eh?
Creo que en el rescate tuvieron que hacer 30 trajes nuevos a última hora para monaguillos. Sí,
casi todas las hermandades se han agotado.
Sí, no, no, en el Rosario, por supuesto, se han agotado. Y,
y luego fijaros otra cosa, y aquí tenemos un ejemplo. El hecho de que alguien ya, porque físicamente tenga que salirse del paso, no pueda seguir en la cuadrilla trabajando a las órdenes de Alberto o cualquier otro capataz, no significa que abandone su hermandad. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar en esta cueva dentro de poco? Pues que costaleros ya retirados, veteranos, en lugar de dar medallazos por alrededor de la hermandad, viéndola por fuera, que es la cosa más fea que yo he escuchado en mi vida, han compuesto su tramo. Aquí venís hoy, Manolo, y esto te lo has inventado tú, que los costaleros, cuando salen del paso, en lugar de salir de la hermandad o verla desde fuera, cojan su vela y a las filas. Y aquí os vais a vestir hoy un montón de penitentes.
Y ya llevamos 5 años así. Decidimos los que nos retiramos, los que nos vamos retirando por diversos motivos, de edad o de...
Ahora lo perdona, mientras tú estás hablando, Enrique Pin está colgando su túnica y su capirote. Que sepa la gente que estoy así.
Claro.
Esto
es en directo.
Aquí se van
un jubilado cofrade.
Es uno de los primeros que...
Jubilado costalero.
Que llega. A partir de esta hora, ya veréis cómo van entrando.
Sí, lo vemos. Lo ves de espalda y parece un monaguillo.
Va colgando su traje. Aquí tenemos un acto de convivencia ahora entre nosotros y bueno, y el que quiera, ¿no? Y aquí nos vestimos y de ahí aquí salimos tapados para ir detrás del Cristo con nuestras cruces, porque ¿dónde vamos a ir mejor que al lado de él? Ya que no podemos salir debajo, pues al menos...
Manolo, yo comentaba hace unos años, era el aniversario de la Hermandad de la Resurrección, una hermandad que cuando yo llegué el mundo, el tema costalero, pues no lo tenía todavía cuajado. Gracias a Dios hoy en día tiene una gran cuadrilla y la hermandad tiene la seguridad de tener costaleros buenos que llevan sus pasos. Pero cuando yo llegué no estaba sentado aquello. Entonces, al poco tiempo celebramos el aniversario de la cofradía y, claro, había que pagar aquello, ¿no? Entonces, la hermana mayor Eva, que es una grandísima persona, me dijo: Alberto, a ver si podemos sacarle algo a los costaleros, que no te preocupes. Entonces yo lo reuní a todos y digo: mira, en Granada las cofradías no son como en otro sitio. Aquí no se puede imponer ideas de otro sitio. ¿Por qué? Porque aquí los costaleros han sido muy importantes en las cofradías. Porque los costaleros revitalizaron las cofradías. Entonces, si una salida extraordinaria, nosotros somos 100 y pico, porque había 3 cuadrillas en aquel entonces, cuando yo, vamos, en aquel día del aniversario. Digo, si 100 y pico personas que van a participar no colaboramos, esto cuesta mucho más trabajo hacerlo. ¿Os parece bien que colaboremos y pongamos toda una extraordinaria? Y se puso una cuota extraordinaria para aquella salida. Y es lo que me vengo a decir con esto, porque si los costaleros, que somos cofrades en realidad, el mundo costalero de Granada es muy cofrade y es el más cofrade de muchos sitios, porque en otros sitios las cofradías importan, el costalero le importan poco las cofradías, ¿eh?
Sí, ya.
Es decir, algunos sitios que nosotros, la gente va allí y se parte la cara, en donde pasa el río por medio, hay muchos costaleros que son poco cofrades y que no quieren pagar incluso.
Deportistas sacros.
Tampoco eso, Jorge. No es tanto deportista, claro, sacro. Hay un término medio que tiene muy interiorizado el aspecto yo soy costalero, y como son hermandades de 5 o 6 mil hermanos, el costalero no pinta nada.
O sea, la palabra mercenario quedaría feísimo, ¿verdad?
No, es que tampoco es mercenario.
Pero es que el mundo cofrade se habla mucho de mercenario.
Bueno, el mundo cofrade...
Porque no es a costa de una compensación económica, entonces...
Hablar de mercenario a una persona que se mete bajo un paso...
Con lo que eso pesa.
Pero sí es verdad que
yo no lo digo, que digo que lo dice la gente.
Sí, no, pero... Pero también hay mucho. Hay algún sector de costaleros que, además, yo lo detecto, ¿no? Bueno, que quizás lo que les gusta es menear el santo y ya está.
Sacar. Esto está llegando a unos momentos impresionantes, sí. Pero hay que parar la tertulia para luego seguir. Llega César Girón, que ha dado una noticia muy importante que ahora vamos a analizar también: el reconocimiento que se le pide a Curro Andrés. Se va a unir a nuestra mesa. Estamos a la espera de las noticias de la 1:00 de la tarde aquí en COPE más Granada, en este especial Cruz de Guía desde la Cueva del Sota, en la Plaza del Relejo número 1. En unos minutos volvemos con todos ustedes.
Para que ya...
Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya comienzan las primeras complicaciones en las carreteras, 2 horas antes del inicio de la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, que va a poner en marcha la Dirección General de Tráfico. Se espera más de 9 millones de desplazamientos. Sepamos cómo están las cosas de GT. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora en Madrid mucha saturación en la salida de la capital por la A5 en Arroyomolinos por un vehículo averiado que genera ya 7 kilómetros de retenciones, como decimos, en sentido Badajoz. También complicaciones en las salidas por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto y por la A6 en el Plantío y en el acceso de la M50 a la A6 a la altura de Las Rozas. En Barcelona hasta ahora tan solo problemas en la ronda B10 en dirección al nudo Llobregat, retenciones de entrada a Valencia a causa de una colisión en la V31 en Silla, también en la A7 en Ribarroja de Turía por la pérdida de carga de un camión que obliga al corte de la vía en sentido Barcelona. En esta misma carretera, la A7 en Orihuela, Alicante, una avería cierra un carril hacia Barcelona y también retenciones en la A7 en la provincia de Málaga, en San Pedro de Alcántara y en la Cala de Mijas, en ambos casos hacia Barcelona. También tráfico intenso para todos aquellos que circulen en Alicante por la Nacional 332 en Torrevieja, en ambos sentidos. Y mucha atención en Murcia. Acaba de producirse un accidente en la 30 en Molina de Segura que genera dificultades hacia Cartagena. También pendientes ahora mismo en Granada de otra colisión en la 92 que cierra un carril al tráfico en Güeneja en sentido Almería.
Complicaciones en las carreteras que se suman a las complicaciones del tiempo. Varias comunidades autónomas están en alerta por lluvia, oleaje o rachas de viento y está afectando sobre todo a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Extremadura y Andalucía. Albert Rivera va a estar en el debate A4 del martes 23 de abril que se va a celebrar en Televisión Española. Es un formato que ha sido cambiado después de que la Junta Electoral Central haya decidido suspender el debate A5 en A3 Media que incluía a Vox. Rivera confía en que Sánchez no se esconda y dé la cara. Javier Atar.
El líder de Ciudadanos apuesta por el debate en la televisión pública, pero insiste también en que se celebre otro en la televisión privada una vez readaptado el formato. Rivera señala al presidente del gobierno y a Pablo Casado.
Que le tiene miedo al debate seguramente es porque no tiene proyecto, no tiene propuestas, y por tanto le pido especialmente al PP y al PSOE que no impidan que se produzcan esos debates, que se comprometan a hacerlos y que no pongamos obstáculos. ¿Qué miedo hay a debatir proyectos distintos de ese país?
De momento, Pedro Sánchez ya ha confirmado que acudirá al debate de Radio Televisión Española, descartando así el de A3 Media.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
A vueltas todavía con el debate, acabamos de conocer que el Supremo no adoptará ninguna medida cautelar contra el debate A4 en Televisión Española. Desde Vox se habían dirigido al Alto Tribunal para que actuara porque se sienten discriminados y el Supremo ha rechazado tomar medida alguna. Estamos en plena campaña electoral y también en medio de la campaña de la declaración de la renta. Atentos a la denuncia del Defensor del Pueblo contra una de las principales novedades de este año. Francisco Fernández Marugán avisa a la Agencia Tributaria de los problemas que puede generar la supresión de la declaración de la renta en papel. El Defensor del Pueblo pide que se garantice el derecho de todos los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias. Y la última hora nos lleva hasta Málaga. Ha muerto Manuel Alcántara, poeta, escritor y maestro de periodistas. Tenía 91 años y hasta el último momento ha seguido escribiendo. Referente de la prensa malagueña, andaluza y española, ha publicado casi 30.000 artículos. Recibió el Premio Nacional de Literatura y el Luca de Tena, Mariano de Cavia y González Ruano. En las últimas horas se han repetido las muestras de recuerdo hacia Manolo Alcántara. Carlos Herrera, gran amigo del escritor, ha parafraseado uno de sus versos. Y yo estaba en segundo de jazmines. Herrera ha definido a Alcántara como genio de la letra y de la vida, por siempre poeta. Descanse en paz, Manolo Alcántara.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Barcelona conoce hoy a su rival en semifinales de la Champions. Corrozano.
Sale de la eliminatoria entre el Oporto y el Liverpool. Juegan en Portugal con ventaja de 2-0 para el equipo de Jürgen Klopp, para los ingleses. Además del Barcelona, está ya clasificado el Ajax, que eliminó anoche a la Juventus de Cristiano. Los holandeses solo serían rival en una final. Valverde valora la ausencia de la Juventus y de Cristiano Ronaldo.
No me fijo en nombres propios, me fijo más en equipos. La Juve no está, pero está el Ajax. Entonces, no sé si eso es una ventaja, teniendo en cuenta lo que está haciendo el Ajax. Vamos, lo que sí está claro es que no hay nada escrito en esta Champions, que cualquier cosa puede pasar. Estaremos atentos a la televisión a ver quién es nuestro rival.
El otro semifinalista sale del Manchester City. Tottenham gana el equipo de Pochettino 1-0 esta eliminatoria. Y en baloncesto, la Euroliga, serie de cuartos de final, es al mejor de 5 partidos. Perdió Baskonia en Moscú. Hoy a las 7 juega el Barcelona frente al Efes, en cancha del Efes, y Real Madrid Panathinaikos a las 9:15.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un sacerdote parisino que demostró un arrojo muy especial durante el incendio de la Catedral de Notre Dame.
Es Jean-Marc Fournier, capellán de los bomberos de París, que durante la tarde del pasado lunes entró junto a sus compañeros bomberos en la Catedral de Notre Dame en llamas y no dudó en arriesgar su vida para salvar los tesoros allí custodiados. El primero de ellos es el Santísimo Sacramento, pero también la corona de espinas y la túnica de San Luis, rey de Francia. Fournier pertenece al arzobispado castrense. Estuvo 7 años en misiones con el ejército por todo el mundo, incluidas las de Irak y Afganistán. En noviembre de 2015 entró en la sala Bataclan después de que un grupo yihadista asesinara allí a 89 personas. Entonces rezó delante de los fallecidos y acompañó a las víctimas y a sus familias. La historia de este sacerdote bombero o bombero sacerdote la contamos en un rato en El Espejo.
Valiente de todas las maneras.
Eso seguro.
Te vamos a escuchar, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
COPE más Granada.
Estar informado.
Les pongo en situación en estos momentos, 1:05 p.m. Seguimos desde la Cueva del Sota, en la Plaza del Realejo, en nuestro programa especial de cruce de guía de este miércoles santo. Estamos en el lugar donde dentro de muy poco comienzan a vestirse los penitentes de la llamada última trabajadera, costaleros ya retirados del palo, que van acompañando a la Hermandad del Rosario en su estación de penitencia. Acabo de recibir otro parte meteorológico diciendo que se retrasan las lluvias para la jornada de hoy. Una buena noticia. Y estamos con una mesa en la que contamos con Antonio Caña, con Manolo Con, con Alberto Ortega, con Armando López Murcia y ahora también con César Girón. Porque tal y como les adelantábamos anoche en nuestras transmisiones, cuando se estaba encerrando la Hermandad del Vía Crucis, Granada Histórica y Cultural va a solicitar al Ayuntamiento de Granada, y creo que todos los que estamos alrededor de esta mesa vamos a estar de acuerdo con ello, la concesión de la medalla al mérito de la ciudad para Francisco Andrés Andrés, es decir, para Curro Andrés, precursor de la actual Semana Santa de Granada, que, por ejemplo, una Semana Santa se encerró aquí y fundó la Cofradía de la Concha, por decir algo, y es el maestro de todos los saeteros. Estamos en el sitio donde se fundó la Concha, en el Sota. César, enhorabuena por esta iniciativa, y esto tiene ahora un recorrido administrativo en el que tú eres experto.
Bueno, enhorabuena a toda la Semana Santa de Granada, y además me congratulo mucho de estar en este sitio, porque fue donde se inició el renacer de la Semana Santa, con aquella idea de crear una nueva cofradía, y sobre todo en una mesa en la que está también Manolo Con, que mucho tiene que decir de aquel nacimiento, y ahora posteriormente hablaré con él porque tenemos pendiente un asunto que yo espero que lo acepte. El sábado pasado se acordó por la Junta Directiva de Granada Histórica, adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento solicitando al ayuntamiento para la concesión de la medalla al mérito de la ciudad a Francisco Andrés Andrés. Creemos que es una cuestión de justicia, como también es una cuestión de justicia que se reconozca a otros muchísimos cofrades. Y por tanto yo creo que debemos de congratularnos. Hoy miércoles sale la Cofradía del Nazareno, que fundaron, entre otros, por supuesto, Curro Andrés o Manolo Con, que también aquí está presente, también algunos otros que puedo citar, y entre los cuales sí que yo me incluyo, pero mañana sale la Cofradía de la Concepción, que fue el auténtico revulsivo de la Semana Santa a partir del año 77-78, y ahí está Francisco Andrés, que con todas sus virtudes y con todos sus defectos como humano que es, pues fue la persona que marcó un momento y un antes, o sea, un antes y un después en el que hacer cofrade.
Yo creo que toda la mesa está de acuerdo en que Curro se merece esta distinción. Anoche lo veía yo en el encierro del
Vía Crucis. Yo personalmente me parece, llevo mucho tiempo hablando con amigos personales de Curro, que Curro se merecía un homenaje. Oye, Curro sí ha hecho mucho por la Semana Santa, y Curro no podía salir por la puerta de atrás de la Semana Santa, porque se merece muchísimo. En el plan cofrade y en el plan saeta no digo nada, ha sido el número uno, y gracias a Dios hoy en día hay mucha gente cantando saeta gracias a Curro Andrés.
¿Qué ha aprendido de él? Cuéntame aquella anécdota anécdota de no hace tantos años que te dio las gracias en la procesión del silencio después de cantar una saeta, ¿eh? En el balcón,
de César.
Retumbó Plaza Nueva.
Íbamos con el paso y entonces, claro, a mí me había avisado la Junta de Gobierno, no se para el paso a nadie, y yo pues iba cumpliendo lo que la Junta de Gobierno me hizo. Pero claro, al llegar al balcón de César, que en el que iba con la calle La Colcha, arrancó Curro a cantar y yo no le paré el paso, ¿eh? Simplemente no pude seguir andando con el paso y paré el paso justo en el balcón. Digo, bueno, apelo a la discreción de Curro. Y acabó la saeta y dice, gracias, Alberto.
Pero con esa voz que él tiene, que suena en toda la plaza.
Luego me vino gente de la Junta de Gobierno, ¿dejará parar el paso? Digo, no, que no se lo paraba, que no podía más. Digo, que él se ha querido que se lo paraba.
Bueno, esta casa es muy amiga de Curro. Bueno, muy amiga, mi padre era íntimo y yo le tengo un cariño muy especial y estoy totalmente a favor de ese mérito, de que se lo den. Por supuesto que sí. Lo apoyaré desde mi simple personalidad que tengo, totalmente estoy, no, es que Andrés es que, vamos, lo quiero un montón.
Manolo, ¿cómo se fundó aquí La Concha? Creo que era un Domingo de Ramos, ¿no? Sí, de hace ya muchos años, 76, por ahí, ¿no?
El año que vinieron los costaleros de
Utrera. Ese año iba yo en la Santa Cena de penitencia.
Entonces, un grupo de gente se reunió aquí. Para, es decir, la primera conversación que se hizo de la intención de fundar una cofradía, que en un principio no iba a ser allí donde hoy está ubicada, iba a ser en San Ildefonso, o sea, esas, tú te acuerdas de aquello, y bueno,
César era un crío como yo,
César, César, desde el segundo año de La Concha, yo la suerte,
exactamente,
si íbamos debajo de La Concha, el primer año no, y el primer año íbamos en el Manuel, éramos 15, y lo pasó muy mal Curro Andrés, porque después de aquella conversación,
15 debajo del paso,
sí,
y creo que algunos lo recuperasteis por el camino.
Sí, el
venían de fiesta.
No, venían de trabajar. Arsenio que trabajaba ahí en las flores y entonces nos cogió en la audiencia, en la puerta de la audiencia. De aquí, como éramos todos y seguimos siendo de la Peña Albertería, en realidad donde se hizo la fundación, donde ya se formó y se fraguó aquello, fue ya siempre en la Peña Albertería. Y yo me acuerdo, yo he pertenecido a la Alhambra siempre, esa es mi cofradía, pero claro, yo concurro allí, Paco, ¿cuánta gente lleva? Pues vamos a ver si podemos sacar el Cristo, porque con la economía no estaba tan bollante. Y entre amigos de allí, flamenco, y yo decía, ¿cuánto lleva? Y me decía, 7. 8.
7 para sacar un paso.
Espera. El Viernes de Dolores, que es curioso, el Viernes de Dolores, que era además cuando se presentaba la Concepción, y digo, Paco, ¿cuánto lleva? Y me dice, 13. Digo, anda ya, son 14. Y él, como yo, los que lo conocemos, no seas así, hombre, tal, que somos 13. Mira, 1, 2, 3, me sé los nombres. Paco, que somos 14, tal. Ay, que me apunte a mí también. O sea, y ahí nos metimos. 9 horas debajo del paso, Alberto. 15 personas.
¡Qué mérito!
Tuvimos una semana luego, pues lo digo, Barrales, el pie izquierdo delante, como cuando fui tía la mili, decíamos la mayoría. Y los que no hemos ido a la mili, que una semana andando por la calle con el pie izquierdo.
Bueno, vamos a hacer una última ronda, por si alguien quiere añadir algo más, porque nos esperan más invitados. Armando.
Mira, yo quería comentarte que yo quizá he tenido la suerte de disfrutar de la saeta con más sentido de Curro Andrés.
¿Ah?
En 1993 nos acompañó en la segunda peregrinación que hizo la Cofradía de la Soledad a Tierra Santa, y en el complejo del Calvario y el Santo Sepulcro, pues Curro Andrés cantó una saeta.
Vaya, Dios
que
Dios.
Quizá haya sido la saeta con más, no que las saetas de Curro no sean sentidas, porque todas son sentidas,
pero la más natural.
Yo he tenido la suerte de disfrutar de una cosa única, de las saetas del Curro Andrés. Yo tengo grabadas en el alma dos saetas, esa de Curro Andrés y una tarde del año 83 en la iglesia Santa María de la Alhambra cerrada, una saeta que cantó don Manuel Ocón Rojas,
que también canta, Alberto,
el Petit Comité, con Chico, que en paz descanse, con Ángel Luis Salvador, estaba José Luis Ramírez Domenech, y estaba también Antonio Olivares, y me parece que estaba Miguel Hurtado,
Alberto,
y Manolo Martín, esos estábamos sentados allí en el coro de debajo de la Virgen de Fátima, al lado del púlpito.
¿Algo más que añadir?
Pues nada, simplemente que esperemos que todos puedan cumplir su estación de penitencia, que salga todo muy bien para todo el mundo, y que, como habéis dicho al principio, que es tema de una tertulia grande, que la gente que no es cofrade entienda que hay un grupo importante de granadinos que están durante todo el año trabajando y poniendo su dinero para que esta semana disfrute Granada entera y los forasteros.
César.
Bueno, yo simplemente unirme a todo lo bonito que aquí se ha dicho, pero ahora hay que llamar a los cofrades, porque nos gustaría que fuese individualmente, aparte de por corporaciones, y que se sumen a la petición de la...
¿Dónde se puede firmar?
A partir de la semana que viene habrá un correo habilitado, habrá unos documentos que se están realizando para recoger firmas, y empezaremos primero por la Real Federación de Cofradías, que me ha sido imposible localizar a don Jesús Muro.
¿Qué te pasa yo el teléfono?
Pasa el teléfono y hablaré con don Jesús Muro y hablaré con una serie de corporaciones una a una, porque yo creo que la vinculación que han tenido para con Andrés y con determinadas personas también, para que se vayan sumando. Conformaremos un expediente y en el mes de junio, a principios del mes de julio, estará depositado.
Manolo.
Me hiero totalmente a lo que ha dicho Alberto y César. Además, en el ánimo de todos está quien se merece, el santo que se merece una vela, ¿no es así?
Hay que ponérsela. Pues a Tony no lo despedimos porque va a seguir con nosotros. Estamos en COPE Más Granada, especial Cruz de Guía. La 1:15, nos espera el señor alcalde.
Tecnostudia informa que ha quedado abierto el plazo de matriculación para las oposiciones a los cuerpos de profesores de enseñanzas secundarias, conservatorios, profesores de FP y maestros para el curso 2019-2020. Si reservas tu plaza con anterioridad al 30 de junio, podrás elegir grupo, recibir material anticipado y beneficiarte de un descuento de hasta 100 euros. Tecnostudia, tu opción de futuro. Tecnostudia.es.
Ni todo el monte es orégano, ni todos los restaurantes son iguales.
Por eso, Grupo Carmela ha abierto un nuevo restaurante italiano. Para quienes estáis hechos de otra pasta y os gusta llamar las cosas por su nombre.
Bienvenidos a La Pícola, la nueva casa de Carmela. El auténtico sabor de Italia en pleno centro de Granada.
Te esperamos en La Pícola Carmela, calle Reyes Católicos 63, junto a Plaza Nueva.
La Pícola Carmela.
De la Chana a la Tocana.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
Grupo Maifo pone a la venta unas viviendas unifamiliares con un espectacular diseño en Churriana de la Vega. Magnífica ubicación, más de 295 metros cuadrados de superficie, eficiencia energética A, aire acondicionado, calefacción, ventanas de PVC, tarima flotante, piscina. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
Pasión, muerte y resurrección de Cristo según Granada. Nazarenos, costaleros, camareras, aguaores, músicos, penitentes, acólitos. Toda la religiosidad popular de una tierra en 8 días de primavera según Granada.
Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Vívelo en COPE Más Granada 91.5 FM, en cope.es/Granada y aplicaciones móviles con Jorge de la Chica y el equipo de Cruz de Guía.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada y Patronato Provincial de Turismo de Granada.
En abril, Aguas Mil y en Vigilsa, descuentos de hasta 6.000. Ven a SEAT Vigilsa antes de Semana Santa y descubre nuestros descuentos de hasta 6.000 euros en la compra de tu vehículo nuevo. Recuerda, ven y disfruta de tu nuevo SEAT antes de Semana Santa y comprueba por qué somos líderes de ventas. Ven a SEAT Vigilsa. Estamos en Avenida de Andalucía, al principio de la carretera de Córdoba. Vigilsa, somos SEAT.
¿Lugares para tapear? Muchos. Disfrutar tapeando, Bar Freiduría La Flota. ¿Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo? La Flota. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Gambas, boquerones, surtidos, berenjenas, carnes. Comparte con los tuyos lo mejor del mar. La Flota en Pérez Galdós 9, junto Plaza de la Ilusión.
Buscamos al Nazareno del Año. Queremos destacar la importancia de esta figura en la Semana Santa andaluza. Y lo hacemos con el primer concurso de fotografía dedicado al Nazareno. Busca el mejor encuadre, esa esquina que solo conoces tú, el momento único, y envíanos tu mejor instantánea. El premio lo eliges tú. Entra en cope.es/Andalucía e infórmate.
¿Sigues buscando coche? Tras el éxito obtenido en nuestra feria de vehículos kilómetro cero y después de agotar todas las existencias, en Sport Automoción Granada hemos decidido renovarla con nuevas unidades y en especial con nuestro SUV más vendido, el nuevo Tucson. Ven y aprovecha esta oportunidad a precios irrepetibles, porque todos los días son especiales. Sport Automoción Granada, concesionario oficial Hyundai para Granada y provincia, Avenida de Andalucía.
Fuera, la ciudad de Granada.
Dentro, espacio y confort.
Fuera, la ciudad como a ti te gusta.
Dentro, tranquilidad y confort.
Fuera, la Alhambra, la sierra y nuestras plazas.
Dentro, atención personalizada y confianza.
Fuera es Granada.
Dentro está tu casa.
Ibercasa, la mejor selección de inmuebles de Granada. Visítenos en ibercasa.com o en Acerra del Darro 10.
Y 19 minutos, seguimos en directo desde el Bar El Sota, desde la cueva, ahora ya con la presencia del alcalde, de Paco Cuenca, que está recorriendo todos los puntos cofrades durante la ciudad. Paco, alcalde, un saludo, muy buenas tardes.
Placer.
Es increíble el trabajo que hace un alcalde durante la Semana Santa. Por ejemplo, hoy, ¿cuál es el plan de trabajo del alcalde en la jornada de hoy? Porque se terminan perdiendo kilos.
Mire, desde por la mañana, evidentemente el funcionamiento de agenda normal, pero es verdad que a las 8:30 ya estábamos sobre cuestiones de coordinación, que tiene que haber primero revisión de cómo funciona ayer.
A las 8:30 reunido.
Sí, no, esta mañana además hemos tenido reunión también con los preparativos previos de mañana, es decir, el día antes tenemos una previa a pensar. Hay que pensar pues desde cuestiones que tienen que ver, concreto con la iluminación, limpieza, seguridad. Se hace un pequeño balance del día anterior, que creo que es fundamental. Nosotros lo hemos puesto en marcha y nos permite, incluso con lo que nos va llegando de las propias hermandades, de la noche antes, revisar, ajustar alguna cuestión de funcionamiento. Y luego, a partir de las 10:30, pues nos echamos a la calle a darle el repaso necesario, la visita, ese capilleo que nos gusta de las previas, porque permite ver no solo la previsión, sino muchas veces las caras de ilusión, de emoción de cada una de las hermandades en su templo antes de la salida. Y aquí seguimos trabajando, y luego a las 4:00 estaremos también otra vez en la calle, ya no solo para estar hoy, estaré en el palco, sino bueno, y también quiero disfrutar un poquito en la calle con la familia, pero ya será más tarde.
Previsiones meteorológicas, porque la primera autoridad municipal debe de manejar también algunas previsiones meteorológicas fiables, que es lo complicado. El Centro de Coordinación de la Semana Santa, el CECOD, que está en la Huerta del Rasillo, debe tener también datos sobre qué puede pasar esta noche.
Mira, todo lo tenemos previsto para que todo funcione perfectamente, llueva o no, y eso es importante. Y yo siempre me gusta agradecer a los cientos de trabajadores municipales, especialmente municipales, que estos días pues le dedican pues prácticamente 24 horas durante toda la semana. La previsión ahora mismo que tenemos es a partir de las 12 de la noche prácticamente alguna cantidad mínima de posible lluvia, pero la disposición que ahora mismo tienen todas las hermandades es la de mirando al cielo. Todo está preparado para que puedan salir. Es verdad que quien al final se cierra más tarde, en concreto estamos hablando hoy de los gitanos, hablábamos un momentito, que bueno, y con el recorrido tan especial que tienen, que pues van a estar continuamente casi que tomando decisiones al minuto. En cualquiera de los casos, yo creo que hoy va a ser una buena tarde para que la familia, los granadinos, volvamos como estos días atrás, que creo que ha sido un éxito. Yo estaba lunes santo, un martes santo, las calles estaban preciosas, llenas de gente, y espero que hoy también lo estén, porque en principio no hay una previsión hasta prácticamente medianoche.
¿El CECOD facilita información meteorológica al Centro de Coordinación del Ayuntamiento?
A ver, lo que hacemos es coordinar la información con cada una de las hermandades, cuerpos de seguridad, cuestiones de limpieza, recorrido. Y todas las hermandades ahora mismo están viendo alternativas de recorrido por si acaso hubiera, bueno, un momento determinado, una incidencia que pudiera caer algo de agua. Pero ya le digo, es que ahora mismo no nos corresponde desde el Centro de Coordinación establecer previsiones. Lo que hacemos es precisamente confiar, mirar al cielo y seguirle de AEMET, que precisamente está dando parámetros pequeños de lluvia, pero ante la previsión, las propias hermandades, los enseres y el valor de lo que llevan no puede arriesgarse.
El Ayuntamiento se vuelca con la Semana Santa, eso no cabe ninguna duda, con todos sus empleados, con todos los medios a su disposición. pero esto debe de irse perfeccionando. Hay quien, por ejemplo, apunta la posibilidad de que en el futuro desde el ayuntamiento se estudie instalar servicios públicos en algunos puntos de la ciudad, porque por ejemplo aquí tenemos a Tony que se queja que él, bueno, como todos los hosteleros, gentilmente cede sus espacios, porque la Federación de Hostelería este año además ha hecho una nota pidiendo por favor que en los cortejos se les cedan los servicios.
No es que me queje, el problema no es quejarse, el problema es que hay muchos clientes que no pueden entrar porque hay gente de la calle que entra a utilizarlo, y aparte si lo utilizan, que lo utilizaran en condiciones. Eso sí es un reclamo que hago yo, habiendo letreros que pone no tirar papeles al váter. Es increíble lo que lían en los servicios, atrancan, después van los niños, no pueden hacerlo las necesidades porque están atrancados. Y de verdad que eso, desde aquí hago un llamamiento a que la gente tenga un poquito al civismo, porque
la Federación de Hostelería lo que ha pedido es que a los integrantes de los cortejos se les deje entrar a un servicio en un momento determinado, pero tenemos un problema con eso.
Bueno, hay más que problema, Tony lo decía muy bien, como bien decía Tony, no se va a quejar si gracias a la Semana Santa pues aumenta su funcionamiento y sus ventas. Y con la Federación ya hemos estado viendo la posibilidad de dotar de algunos servicios públicos en zonas estratégicas que lo permita. Es verdad que todo el mundo sabe que el patio del ayuntamiento abriendo y está entrando y saliendo muchas veces gente con el uso del servicio. En cualquiera de los casos, a partir de una hora determinada, pues hay mucha afluencia en la hostelería.
Hay zonas, por ejemplo, Ralejo, que
de mayor saturación. Yo por eso digo que creo que de hecho ya se ha establecido, hemos visto algunos puntos clave de mayor saturación donde se va a valorar junto con la Federación el instalar servicios públicos.
Tenemos datos de que está creciendo la ocupación hotelera con respecto a otros años. ¿Y dónde va la gente? Porque si ya estamos al 100%, ¿dónde estamos metiendo a todos los que vienen más?
Mira, hay un dato muy interesante que nosotros estamos muy orgullosos. En los últimos años nosotros hemos promocionado especialmente la Semana Santa fuera de nuestra frontera, fuera de España, y la estamos trasladando, lo estamos haciendo. Hay una afluencia muy importante de alemanes en estos días y muchos asiáticos que vienen también a conocer nuestras tradiciones y nuestra Semana Santa, y lo estáis notando porque además lo dicen los hosteleros. A principio de Semana Santa nosotros estamos barajando una ocupación magnífica, prácticamente de un lleno absoluto a partir del jueves, pero lo que es más importante es que ya hay una ocupación altísima desde el propio martes, es decir, martes, miércoles, de hecho esta misma noche prácticamente está todo lleno, por tanto ya se ha ampliado, ya no son dos noches, tres noches lo que pasa los turistas quienes nos visitan, y del resto de España y de fuera de España, sino que ya se está ampliando lo que nosotros hablamos muchas veces, que es el tiempo de pernocta. Jorge, tú me has escuchado otras veces que lo importante no es que venga mucha más gente, nosotros estamos en contra del turismo masivo e intentamos que primero que estén más tiempo y que gasten más en nuestra ciudad, y eso progresivamente se está notando, y de hecho la ocupación este año ha sido magnífica desde el lunes, magnífica el martes, y hoy ya digamos que estamos al 100%. ¿Dónde se quedan? Siempre hay algún establecimiento, hay los hoteles,
hay menos de mochileo y hay más de turismo, un poquito de clase,
los apartamentos turísticos también.
Bueno, ahí estamos, es verdad que nosotros,
los legales, que es lo que
eso es, nosotros estamos promocionando los legales, y lo digo con toda la claridad, persiguiendo los ilegales, porque creo que los propios hosteleros, Tony lo decía, lo que nos interesa es que se queden más tiempo, que gasten más, y siempre hay alguna plaza un poquito más cara, evidentemente, en unos magníficos hoteles de una magnífica planta hotelera que tiene Granada.
Al alcalde siempre se le exponen quejas, y yo tengo por aquí muchos WhatsApp de algunos cofrades que dicen que la maquinilla que va echando agua encharca las calles, que se le llenan las zapatillas que van en mitad de los charcos. ¿Cómo se lo explicamos esto? Porque hay que limpiar la ciudad, y por la mañana imagínense los que vamos en moto cuando nos encontramos la acera.
Bueno, lo primero, si algún cofrade, alguna hermandad tiene alguna dificultad, dale las gracias por la paciencia, y creo que es fundamental. Pero también yo creo que las hermandades, y de verdad que el trabajo de coordinación con las hermandades y con la Federación es absolutamente estricto, coordinado. En algún momento, y yo creo que todos los granaditos lo entienden, no solo el humedecer las calles está dando unos magníficos resultados. Hay un vídeo que creo que, si queréis ahora, y creo que es importante que la gente lo vea, el vídeo de que de forma didáctica se explica cómo el humedecer las calles luego permite que al día siguiente, tú lo decías, discurrir el funcionamiento. Aquí hay carga y descarga a primera hora de la mañana, los trabajos siguen funcionando, y por tanto hay una necesidad, especialmente domingo, lunes, martes y miércoles, porque al día siguiente, hoy, esta mañana, todo tiene que discurrir y todo tiene que trabajar.
Carga y descarga en el relejo.
Claro, son de las cosas que hay que trabajar. Pero por eso digo que ese tipo de apuntes nos llegan, y ya, por ejemplo, el primer día había alguna zona que yo creo que el trabajador, el funcionario que lo hizo, se excedió un poquito de agua, le dio de más. Ayer ya mucho mejor, anoche, antes de ayer mucho mejor, anoche creo que fue todo perfecto, y yo agradecer esa paciencia, pero también es verdad que hay que compaginar. Ya digo, nos está pasando con los primeros nazarenos que pasan, que llegan, que se encuentran un poquito más húmedo, pero ya conforme va pasando, y especialmente quien va a la primera lo nota, pero a partir de la segunda ya no tiene ningún inconveniente. Como cuestiones de funcionamiento de la luz, también es verdad que algunas veces exageramos polémicas. Se agrega una polémica que la hubo el año pasado también sobre la iluminación de la salida del silencio. Por supuesto, el silencio va a salir a oscuras, como siempre ha sido, con un operativo de funcionamiento de seguridad muy importante, y sobre todo para poder disfrutar, en este caso, nuestra Semana Santa, como siempre ha sido.
¿Es mi percepción o es cierto? Noto que este año se está limpiando mucho más la acera, es decir, yo lo digo como usuario de un vehículo a dos ruedas, lugares donde el año pasado no se limpiaba la acera ningún día, se limpian todas las noches.
Esa es la clave. Y tú lo decías ahora mismo, Ikeo. Hay muchos granadinos que también, por otro lado, nos agradecen y nos felicitan. No se ha hecho siempre, y nosotros a partir de este año estamos limpiando todos los días y todos los cruces. Antes no se hacía así. Como
los
el día,
cruces es lo que se está limpiando.
Especialmente, como se iba acumulando cera, pues se dejaba para los últimos días, y en muchos de los sitios de mayor paso se dejaba. Nosotros limpiamos todos los días, incluso que no se produce en otro sitio. Nosotros, con el mecanismo que hemos puesto, humedecemos un poquito y luego con esas vaporetas quitamos la cera. Es que hay que pensar también que estamos hablando de una cuestión de seguridad, y tú que eres usuario, Jorge, lo sabes. Es que las motos se bloquean, y muchos coches se bloquean con el piso de
cera. Y la moto
cera,
te caes al suelo.
Y va al suelo, ¿no? No tiene más. Y para evitar ese tipo de cuestiones, pues no solo estamos dotando, como bien decía, la limpieza diaria, sino aplicando aquellas cuestiones que la propia federación en muchos casos nos la ha dicho. Para que todo siga funcionando al siguiente, hay que coordinarse y poner mecanismos. Pero insisto, este año estamos limpiando de forma doble, tanto en el sistema y operativo de cada noche como a primera hora de la mañana, que se está limpiando también todos los cruces del paso de todas las calles de afluencia de coches y motos.
Yo lo he percibido porque este año hay más gente en los cortejos, debería haber más cera en las calles, y cuando uno, incluso a veces a las 2, a las 3 de la mañana,
cuando terminamos,
nos encontramos ya las calles expeditas. El alcalde se llena la boca con algo que a lo mejor alguna vez conseguimos, y no sé si ya es realidad, que tenemos la mejor Semana Santa de España. ¿Vamos camino de ello?
Mira, yo hay una parte, yo estoy convencido que sí, y vamos dando paso en ese sentido. Hace muy poquito la federación recogía, precisamente de COPE, un premio en Marbella como la mejor Semana Santa de 2018. En 2017, además, y 2018 hemos sido recomendados por las grandes guías internacionales, y a veces los granadinos tenemos, y lo digo con la humildad que siempre me gusta plantearlo, y el trabajo constante que hacemos, tendemos mucho a mirar a otras ciudades, independientemente de su tiempo, de la tradición, pero lo que tenemos en Granada no tiene ninguna Semana Santa. Y hablo del trabajo de las hermandades, hablo de los propios rincones, las imágenes, las postales, el detalle del trabajo que se está haciendo en Granada.
La primera Semana Santa accesible.
Yo estoy hablando de cuestiones que nos copian. Ya nos están copiando. O sea, tú, cualquier persona que tenga un problema de movilidad, algún tipo de discapacidad, personas ciegas, personas con limitaciones auditivas, nos están copiando en todo el mundo, en toda España, nos están copiando con la guía accesible y las medidas que estamos tomando en materia de accesibilidad. El tema de limpieza. Ya no ha pedido Málaga y Sevilla, nos han pedido, como lo estamos haciendo con el tema de las vaporetas, pues lo han leído y han dicho, oye, este tema funciona. Hemos dicho, pues sí, Jorge, tú lo decías ahora mismo. Y ya nos están copiando en el sentido. Pero es que, insisto, hasta el detalle del trabajo de las hermandades, las costaleras bajo palio, ayer mismo, antes de ayer, son detalles que digo que no solo los cortejos son preciosos, los rincones que ofrece Granada son auténticas joyas, y yo creo que tenemos con orgullo consiguiendo poquito a poco que muchas Semanas Santas miren a Granada como una Semana Santa que es de auténtico lujo y, como yo digo, la mejor del mundo.
Y un último detalle, estamos en las cercanías de un proceso electoral. se está hablando mucho otra vez sobre la posibilidad o no de erigir un museo dedicado a la Semana Santa, como hay en otras ciudades. Es que uno llega a Bilbao y ve un museo de la Semana Santa, y Granada creo que en Semana Santa está por encima de Bilbao.
Sin duda.
¿Cómo va el asunto? Porque todo el mundo está hablando, se ha especulado con la Casa Ágreda, que no sé lo que habrá en la Casa Ágreda, pero yo nunca he entrado y el alcalde no tiene la llave para enseñárselo a nadie. Algún día recuperará Granada la llave de la Casa Ágreda, digo yo. ¿Cómo va el asunto de crear un museo? A ver si nos ponemos de acuerdo.
Mira, primero sobre la Casa Ágreda, se cometió un error en el pasado, que nosotros en cuanto entramos en el ayuntamiento lo primero que hicimos fue iniciar los trámites, que además delante de ante el juzgado, para poder recuperar la Casa Ágreda. Ya la Casa Ágreda, si no pasa nada, es de todos los granadinos y la hemos recuperado. Por tanto, va a ser un espacio para la cultura. De hecho, ya estamos en trámites para tener lo antes posible la llave, y con mucho gusto, Jorge, iremos tú y yo no solo a verla, sino también a ver las posibilidades. Va a ser un espacio cultural para la ciudad. Respecto al Museo Cofrade, yo soy partidario de que Granada tenga un Museo Cofrade. Hay que acertar con el cómo y el dónde. Lo digo porque desde hace un par de años vengo hablando con la propia federación. Nosotros hemos puesto una en marcha algo con las propias hermandades, y es que haya un museo permanente de Museo Cofrade, pero aprovechando los enseres que tienen muchas de las hermandades en sus propias casas de hermandad. Y este es un detalle muy importante. Con la federación hemos visto estas opciones, se está valorando y estudiando. Insisto, el cómo sería, porque la mayoría de lo expositivo, lo que se podría exponer, depende de las hermandades. Por tanto, son ellas, las propias hermandades, las que tienen que estar dispuestas. Unas son más recelosas, otras lo ven muy bien, pero insisto, la decisión que tomemos, y espero que así sea y la podamos seguir llevando a cabo, lo vamos a hacer no por libre, no un invento del alcalde, sino que lo vamos a hacer de la mano de las hermandades, que insisto, tenemos auténticas joyas que merecen la pena exponer. De todas maneras, si digo una cosa, ya hemos hablado con la federación, empezamos hace 2 años, todos los años vamos a hacer una exposición en el Cuarto Real de Santo Domingo con enseres de las propias hermandades. Es decir, un mes al año, que además lo tenemos establecido así con la propia federación, vamos a tener una gran exposición de Semana Santa en el Cuarto Real de Santo Domingo, para que se pueda no solo ir implicando poco a poco a las federaciones, sino también para el disfrute de todos los granadinos y quienes nos visitan.
Pues alcalde, en nombre de todos los cofrades, muchas gracias por ese esfuerzo que realiza el ayuntamiento para que esto salga adelante, porque es realmente complejo.
Un segundo y en directo deciros que la federación se une para el homenaje a la medalla.
¿Perdón?
Que es la noticia que está dando César.
Que la federación se une a la solicitud de la medalla de oro de la ciudad para Curro Andrés, supongo que el alcalde también, ¿no?
Así es, yo no solo nos sumamos, sino que...
La comisión de honores y distinciones.
Nos lo comentaron los primeros y yo agradecía que nos lo dijeran, lo hemos establecido, pasará por comisión de honores y distinciones como lo hemos estado hablando, y por supuesto de la mano de la federación, que aquí es fundamental, como os decía. Yo nada, me ayuda al revés, darle las gracias a las hermandades, al trabajo, yo lo disfruto. Yo además no solo me encanta, sino que más vivo con ese fervor permanente que algunas veces, desde que soy muy pequeño, digo que con mucho orgullo vivo mi Semana Santa, pero especialmente el trabajo que hacen las hermandades de mimo, de detalle, y que nos permite que estemos disfrutando, como yo digo, la mejor Semana Santa del mundo, que hay que disfrutarla, que genera riqueza, que genera también un compromiso permanente
trabajo,
con
trabajo.
Nuestra fe, y lo digo
con
ese paseo, con ese trabajo, con esa economía trabajo. Y empleo. Y gracias a vosotros y al trabajo permanente que hace COPE también para llevar a todos los hogares en esta Semana Santa.
Pues muchísimas gracias, alcalde. Nos gracias, espera Jorge. Ahora don Francisco Espigares, que es el vicario de la diócesis de Granada. Aquí lo tengo sentado a mi izquierda. Hay muchísimo que hablar con él en esta sintonía de COPE más Granada, en este especial cruce guía desde El Sota, en la Plaza del Realejo número 1. Miércoles Santo en Granada, en la cual, recuerden, tenemos a 5 cofradías en nuestras calles. Son los gitanos, los estudiantes, las penas, el rosario. Las previsiones meteorológicas dicen que se está retrasando la posibilidad de lluvia hasta eso de las 11 o las 12. Son muy variables. La más afectada puede ser la hermandad de los gitanos porque se encierra pasada las 3 de la madrugada en la bahía del Sacromonte y cuando va por el camino del monte tiene un tránsito en el que no hay ningún lugar donde refugiarse. De ello hablaremos con detalle a partir de las 7 en punto en la transmisión de nuestros desfiles profesionales de la Semana Santa. Ahora nos visita don Francisco Espigares, vicario de la diócesis de Granada. Don Francisco, un saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero preguntar por la salud de Monseñor Martínez, del arzobispo de Granada, que solo recibe a una cofradía, la primera que pasa en la Plaza de las Pasiegas, y parece que el hombre está regularcillo.
No, goza de buena salud. Lo que pasa es que lo que haremos guarda para el Tido Pascual, porque quieras que no, son muchas celebraciones, muchas procesiones, y pues claro, con su estenosis lumbar no puede estar todo lo que quisiera. Ya sabéis que siempre ha estado ahí, desde primera hora hasta la última, dando el callo, acompañando, saludando a la gente, queriendo a la gente, y lo sigue queriendo, y para él, pues, será duro no poder estar en todas, pero yo sé que está con el corazón, con su oración, y es una forma de cada día saluda a la primera y así saluda a todas.
O sea que hay que reservarlo para la celebración del
triunfo. Verdaderamente hay que pensar también en que el centro del misterio pascual empieza mañana en la misa crismal, donde todos los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales, lo acompaña toda la iglesia, y luego después la misa de la cena del Señor, la hora santa, al otro día pues los oficios, la gran vigilia pascual. O sea, son días magníficos, grandiosos, solemnes, los más importantes del año.
Insisto mucho en las retransmisiones, en un asunto que yo trato de explicar, como un día se lo escuché a José Luis Restán, a ver si usted me echa una mano. Lo más importante que estamos ahora mismo celebrando, y eso es lo más importante, insisto, en cada transmisión, es que el Dios se encarnó, se hizo hombre, murió en la cruz para nuestra redención, inaugurando un tiempo nuevo, y resucitó. De todos los mensajes, que son preciosos, hablar de las bandas, hablar de los estrenos de las hermandades, de las saetas, de todo eso, lo más importante es ese mensaje. Así que écheme una mano para que todo el mundo comprenda que lo que estamos representando, no sé si lo he sintetizado bien o no, más o menos ese sería el mensaje clave.
El misterio pascual es el misterio que, como su nombre indica, Pascua significa paso. Paso de la muerte a la vida. La Pascua judía celebraba el paso de la esclavitud en Egipto a la libertad y a la adquisición de la tierra prometida que emanaba leche y miel. Es un paso de esclavitud a la libertad. La Pascua cristiana es el paso de la muerte a la vida. Y nosotros los cristianos, el paso de la muerte de nuestros pecados a la vida de la gracia. Y también, cuando muramos, al paso de nuestra muerte a la resurrección. En definitiva, Pascua significa paso. El triduo pascual, esa palabra un poco rara, triduo significa tres días, pascual significa, como he dicho, paso, son tres días donde se está como pasando de la muerte a la vida. El primer día del triduo pascual es el viernes, ojo, que no es el jueves, como muchos se creen, el viernes, que es la muerte del Señor, la muerte, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El sábado es la sepultura de Cristo, segundo día del triduo pascual. Y el tercer día del triduo pascual es la solemnidad solemne del domingo de Pascua, que se anticipa ya con la vigilia pascual del sábado, pero que es una forma de que el domingo entra ya a tomar parte del gran misterio. Es tres días de paso de la muerte a la sepultura a la resurrección. El Jueves Santo es la introducción al triduo pascual. Es donde la Iglesia se une a su Señor antes de morir, y el monumento que se hace también y la hora de oración santa. En el fondo, la Iglesia está preparándose para ese gran misterio de amor que dura tres días, que nosotros a lo largo de todo el año lo concentramos en una Eucaristía, pero en el fondo el misterio pascual es como una Eucaristía desplegada en tres días.
Muy bien, lo hemos comprendido perfectamente. Decía mi párroco el pasado domingo de Ramos, cuando nos despedía después de la misa, que todos teníamos claro, un poco más o menos, que sí íbamos a ver alguna procesión o no, pero nos invitaba a todos a participar en los oficios, en el Jueves Santo, en el Viernes Santo, en la Vigilia Pascual. Hay que hacer una invitación porque las calles se llenan de público que se queda absorto cuando contempla las escenas de la pasión. Eso conmueve todos los corazones, incluso el corazón del menos creyente, del más ateo, se conmueve, y hay escenas realmente increíbles. pero hay que participar también en el Triduo Pascual. Eso es muy importante, no quedarnos solo en las procesiones, que son muy importantes, pero no lo más importante.
Esto es como un cuerpo que tiene un alma. Entonces, si nos quedamos un alma sin cuerpo, yo lo comparo con la Semana Santa sin procesiones, a un alma que no tiene cuerpo, y tiene misterio, tiene alma, pero no tiene cuerpo. Y las procesiones sin celebrar, como muy bien has dicho, Jorge, el misterio de las celebraciones en profundidad, lo que la Iglesia nos invita a celebrar, se quedan como un cuerpo sin alma. Al final se folcloriza todo, se hace todo como algo cultural, simplemente tradicional, y pierde el sentido originario, que realmente nosotros estamos dando cobertura corporal al misterio más grande de nuestra fe, que como bien has dicho es el misterio pascual. Que en definitiva el misterio pascual también tiene un objetivo fundamental, y eso para mí es un descubrimiento reciente de un libro de von Baltasar, Si no hacéis como niños, cuando dice que el misterio pascual fundamentalmente lo que está queriendo es devolver a la humanidad rota la unidad perdida con Dios y entre los hombres. Entonces, para eso ha venido Cristo. Dice San Pablo que en la cruz derribó el muro que nos separaba, haciendo de dos pueblos una sola cosa. Por lo tanto, el objetivo final de todo el misterio pascual, el objetivo final por el que Dios ha enviado a su Hijo, se ha encarnado, ha muerto y ha resucitado, es para formar una comunidad de hermanos que adoren a un único Dios. Lo que decía San Agustín, unum Deum pater omnium. Por lo tanto, la fraternidad universal se convierte en el objetivo más importante a seguir. Y eso se da mucho en las hermandades, eso se da mucho en las cofradías, esa hermandad. Incluso entre cofradía y cofradía, como en un paso siempre hay representaciones de otros pasos, y hay una camaradería, y hay una tradición, y hay una corporalidad. Por lo tanto, asumen plenamente el mensaje de la Iglesia y el mensaje de Cristo, que es realmente que seamos todos hermanos en esa hermandad, en esas cofradías, y que vivamos como lo que somos, como hijos de un mismo Padre.
Las hermandades de Granada gozan de una salud excelente. Incluso este año se está superando esa asignatura pendiente de aumentar los cortejos, se han quedado sin hábitos. Pero hay que hacerse una pregunta en torno al futuro. El otro día, en un documental de National Geographic, era la pregunta final. ¿Hacia dónde deben de caminar las hermandades en este siglo XXI? Porque, lógicamente, una hermandad de hace de cuatro siglos eran señores que se iban azotando por las calles, flagelantes. Hoy es todo distinto. Hay que ir adaptándose a los tiempos. ¿Hacia dónde? Era una pregunta que le hacían antropólogos, teólogos, periodistas, cofrades. ¿Hacia dónde deben de caminar, y usted como pastor de la Iglesia nos puede guiar, hacia dónde deben de dirigirse las hermandades en este siglo XXI que estamos iniciando? Lógicamente no pueden ser las mismas hermandades del XIX ni del XX.
No. Gracias a Dios las hermandades se van actualizando y se van conformando un poco a los nuevos tiempos. Había muchas hermandades de ánimas hace dos siglos cuyo principal objetivo era a personas que morían y no tenían nadie que le hiciera las pompas fúnebres, pues que tuviera un ataúd, que tuviera un nicho, que tuviera un lugar donde ser sepultado y unos sepelios en condiciones, una exequia. Y eso ha ido cambiando, ¿no? Viene la aseguradora y eso ya, pues ese objetivo ya como que está cubierto, ¿no? Otras tenían otros objetivos de
hospitales,
por ejemplo, públicos. Efectivamente, tenían otros objetivos y otras. Las cofradías se van adaptando y prácticamente las vocalías son las que nos van abriendo pistas de lo esencial de cada cofradía. Cuando hablamos de una cofradía, una vocalía de culto, que la hay en todas las, está apuntando de que realmente lo que hemos dicho antes, un cristiano que no celebra su fe, que no celebra la Eucaristía, que no ora, que no se confiesa, que no vive en la gracia de Dios, pues que no se confronta con la palabra de Dios a menudo, experimenta el gozo de creer, pues realmente se va malogrando su fe y va perdiendo, pues va perdiendo quilates en la alegría, ¿no? Por lo tanto, la vocalía de culto es una vocalía fundamental y que hay que insistir que participen en los encuentros. Otra vocalía importante de formación. A mí me da mucha alegría cuando organizan actos de formación y de todo tipo, teológico, pastoral, incluso a veces también de formación, ¿por qué no?, artístico, cultural, de autores, ¿no?, de Pedro de Mena, han dicho hace poco, grandes, pues es importante tener a la gente formada, porque hay muchos temas importantes y ahí se puede hacer una gran labor. El tema, por ejemplo, la vocalía de juventud, que están trabajando también con tanto ímpetu. Me han hablado de muchas cofradías, yo he hablado con responsables de varias de ellas, que están trabajando con gozo, haciendo que los jóvenes estén unidos. Tantas bandas y cornetas y bandas de música que se reúnen a ensayar semanalmente muchos días y están ahí, haga frío, haga sol, y tienen una camaradería y tienen... Pues yo creo que eso está apuntando, le está dando un espacio, un ámbito a la juventud sana de encuentro, de diversión, de compartir la vida. Y se junta también con gente más veterana, con mayores. En este sentido, lo que dice el Papa, que los mayores y los jóvenes estén juntos, dialoguen, compartan, no se cierren como generación.
Eso, las hermandades son un ejemplo.
Eso, las hermandades, eso es una maravilla, ¿eh? Hay un respeto a los mayores y un deseo de por parte de los mayores de que entren nuevos a arrimar el hombro, eso es impepinable, ¿no? Entonces yo creo que las vocalías, y luego la vocalía de caridad, que me parece esencial, y que todas las cofradías, a la hora del economato que se abrió hace unos años para ayudar a la gente más necesitada en todos los niveles, ¿no? Es la aportación que hace la Cofradía de la Esperanza a las adoratrices de Granada y tantas cosas que no se pueden decir en un momento, pero son bellezas de la Iglesia que se ejercita en la caridad. Y por supuesto, ¿cómo no decirlo? Pues todas las vocalías ya de lo que es de ornato, de preparación de las andas, de otros cultos, los altares de culto, que toda esa estética en el fondo está manifestando la grandeza de Dios, porque recubrir de tantas flores, de tantos dorados y de tanta belleza el misterio de la cruz, en el fondo ya apunta a la resurrección, no es otra cosa.
De todo eso se hablaba en el documental que le he señalado. Carlos Herrera hablaba muchísimo de la caridad, que era lo más importante que debían de hacer las hermandades, pero me permito trasladar de mi reflexión. Nadie piensa que las hermandades tienen una responsabilidad también muy importante, y es acercar a los alejados a la fe. Porque si alguien llega a las personas que no creen o que creen poco o que no practican, son las hermandades. Ese señor que todos sabemos quién a lo mejor pues es que ya no cree, pero pasa su imagen y empieza a llorar y se persigna. Las hermandades son el punto de unión entre la Iglesia y esa comunidad de alejados. Sí, y esa responsabilidad nadie la ha subrayado. Hay que traer a más gente a la alegría de ser cristiano. Ser cristiano es un privilegio que te da una alegría tremenda. Eres feliz y hay muchos carismas, muchas maneras de vivirlo. Pero esas personas que están alejadas solo tienen ese pequeño contacto ahora mismo.
Es que has tocado otro tema que daba un poco el de la transmisión pública, la manifestación pública de la fe. Porque poner una hermandad en la calle, en el fondo, es poner el misterio pascual, el misterio del amor de Dios en Jesucristo muerto y resucitado, en la calle. Por lo tanto, cualquier persona, ante la belleza de lo que está viendo, del orden, del cariño, de la organización, pues no puede nada más que conmoverse, ¿no? Y la belleza se justifica a sí misma, no necesita explicaciones, ¿no? Ahí la gente puede ver algo bello, algo bonito, ¿no? Por lo tanto, todos los planteamientos antiguos iconoclastas, que vienen un poco de otros ambientes que no son católicos, pues realmente han hecho daño a la Iglesia y realmente perjudica ese deseo de que la Iglesia, lo que dice San Juan, lo que hemos visto, tocado, palpado, oído del verbo de la vida, esto es lo que anunciamos. Por lo tanto, un misterio que no se puede tocar, que no se puede ver, que no se puede oler, que no se puede experimentar, al final un misterio no es el misterio cristiano, porque Cristo se ha encarnado y Cristo se ha hecho hombre para que lo toquemos, para que lo veamos. Y eso es lo que hace la hermandad de cofradías, poner el misterio, la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, poner esa imagen que en el fondo, como decía nuestro gran pregonero este año, Álvaro, decía, esa madera en el fondo es una madera tocada por la gracia, una madera sagrada, ¿no? Donde la gente puede ver, como tú cuando ves en una foto a tu madre o ves una foto a tu padre o a tu hijo, pues sabes que no son tu hijo esa foto, sabes que no son tu hijo, pero esa foto te lo recuerda, es una foto entrañable, ¿no? Entonces es como ese espacio, ¿no?, de la gracia, donde nosotros podemos tocar a Dios y ver a Dios. Por eso poner en manifiesto y poner esa belleza en la calle, pues eso es lo que tú dices, una catequesis viviente.
¿Qué agenda tiene el vicario durante todos estos días? Porque le hemos preguntado al alcalde, decía que a las 8:30 de la mañana ya estaba en una mesa de coordinación. Supongo que el vicario a esa misma hora ya estará funcionando, ¿no?
Pues sí, tenemos, yo gracias a Dios tengo mi parroquia también, y también voy a ayudar a otras parroquias, mi parroquia es San Juan María Vianney, y las parroquias que voy a ayudar son Ambrós y también Purchil, y también mi compañero José Antonio Canto que está conmigo en la parroquia de San José de Brenay, vamos a atender a la mitad a los pobres en la Vigilia Pascual. Aparte de esto, todas nuestras celebraciones. Y luego por la tarde, pues yo hoy me tocó, me va a tocar, y ayer me tocó, antes de ayer, acompañar a la hermandad allí en la catedral, con mucho cariño.
Y de pronunciar la oración que se va indicando,
sí, ante
cada uno de los pasos. Nos acercamos al Triduo Pascual, que, como bien ha explicado, no comienza el jueves, como mucha gente cree, sino el viernes. Pero el jueves hay una serie de ceremonias preciosas en la catedral, que creo que no son suficientemente conocidas.
Sí, el origen de
esa misa crismal.
La misa crismal, crisma, significa Cristo, el ungido. Crisma, Cristo, cristiano, tiene la misma raíz etimológica y significa el mismo misterio. Y es cuando se consagra el crisma. O sea, todas las confirmaciones, todos los bautizos, todas las ordenaciones sacerdotales que se harán a partir de mañana, se han de hacer ya con el nuevo crisma. Y el otro crisma se entierra o se quema. Ya.
El que ha sobrado. ¿Y
se...
cómo se hace el crisma? Que huele extraordinariamente.
El crisma se hace con esencia de perfume, de flores y con aceite. Y durante un buen rato hay que ir mezclándolo, y entonces ese buen aroma, en el fondo, lo que hace el Cristo, todo el que reciba crisma, la iglesia tiene que oler a su esposo, a su Señor. La iglesia tiene que oler a Cristo, no a otra cosa. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando una niña empieza a salir con su novio y a veces no quiere que la madre lo sepa, y le dice la mamá: niña, ¿hoy con quién va? Dice: pues voy con mi amiga. Y luego va la mamá, huele a la niña, dice: huele a la columna de tu novio y huele a tabaco, tú has estado con... Y pues sí, un poco la iglesia no debe de oler a otra cosa sino a su Señor, a Cristo.
Bueno, hemos hablado un poco, podemos hablar mucho con nuestro vicario, que vean ustedes cómo transmite ese mensaje de la iglesia, que es el que nos ofrece la libertad y la felicidad, y nos hace que cuando llegue la muerte sepamos que esto no acaba aquí. Eso es muy importante, que está Dios esperándonos. Como estamos en un lugar, en esta cueva del Soto, donde dentro de muy poquito van a comenzar a vestirse los penitentes en la última trabajada del Rosario, también le voy a preguntar al pastor, ¿qué opina del hábito penitencial y qué nos puede enseñar de esos penitentes con su cara cubierta, su túnica, su cíngulo, su fajín, su capa, su vela? ¿Qué sentido tiene llevar la vela?
Eso había que preguntarle sobre todo a ellos, ¿no? Que son, porque cada uno lo lleva de una forma distinta, ¿no? El silencio que tienen que hacer es muy importante, porque ya sabes que cuando se ponen ya se visten y se tapan y se vuelven como anónimos, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Primero se vuelve anónimo y luego se vuelven silenciosos. Sabéis que los cartujos, cuando los entierran, no ponen ningún letrero.
No se sabe dónde está enterrado.
No. En el fondo, ellos no quieren ser conocidos ni en el futuro ni en la posteridad. Ellos están conocidos en el amor de Dios, con eso les sobra. Entonces el penitente se vuelve anónimo, entra como en una comunidad donde lo importante es su Señor. Y eso es importante en un mundo donde defendemos tanto las singularidades, nuestra personalidad, nuestra valía, nuestra forma de ser, que alguien se vuelva anónimo, que alguien entre en ese anonimato, que se da en la iglesia en muchos momentos, cuando una fila de confesores se van detrás de un confesionario, pues ahí te encuentras una mujer mayor, una muchacha joven universitaria, gente con carrera, gente con trabajo, gente parada, gente... Hay como un anonimato, y eso es importante, es decir, somos iguales. Eso es importante. Y luego otra cosa, el silencio. El silencio, hacer silencio. La única forma de escuchar a Dios es callarse. Cuando estamos hablando, pues no podemos escuchar, ¿no? Cuando estamos dialogando, una forma de dialogar es callar, para que el otro hable. Por eso hacer silencio y llevar la vela, como diciendo, esa vela es el signo de la liturgia pascual. Cuando nos dio la vela a nuestros padres, por vez primera llevaron la vela, que participó del cirio pascual. Esa es la gran ceremonia de la vigilia pascual, es el gran cirio que se inaugura cada año, y luego todos participamos con una pequeña vela de ese cirio. En el fondo, el penitente está manifestando con esa luz que Cristo es la luz del mundo y que nosotros los cristianos participamos de esa luz. Pues el mismo Cristo
gracias.
Lo dijo.
Muchísimas gracias, don Francisco Espigares, el vicario general. Fíjense de todo lo que hemos contado y seguiremos contando.
Muchas gracias a vosotros
más importantes
por darme esta ventana.
y a todos los oyentes.
Tony, que ha disfrutado magníficamente la intervención de don Francisco. Vamos a ir ya cerrando este estudio y luego vamos a salir para que puedan comenzar a vestirse los penitentes aquí ya, ¿eh?
Bueno, en primer lugar, daros las gracias a COPE, ¿vale? Porque esto tiene historia de también hace mucho tiempo que se hacían también programas aquí. Hemos agradecido a todos vosotros. ¿Recuerdas
cuando se nos fue la luz con Antonio Martín?
Sí, son muchas historias. Y dar las gracias a todo al mundo cofrade, ¿vale? Porque no quiero tampoco siempre con las mismas del barrio del Realejo, ¿no? Porque yo creo que el mundo cofrade es muy extenso. Aparte del Realejo hay otras muchas partes de Granada que celebran con mucho cariño la y que nos hacen felices a los negocios, ¿no? No solamente en el Sota, en muchos negocios de Granada. En nombre de la hostelería granadina, dar las gracias a todo el mundo cofrade que nos da mucho en esta Semana Santa, ¿eh? Mucha alegría.
Podría compartir la anécdota para terminar. Estaba aquí Antonio Martínez Antallista, estamos haciendo un programa. Hoy no lo hubiéramos podido hacer porque se fue la luz, pero veníamos con una unidad móvil de coche y seguimos haciendo el programa con una vela. Y aguantamos la hora completa, el coche arrancado, transmitiendo a través del aire.
Mucha
la
historia, señal. Sí, me acuerdo yo de eso.
Y aquí con la vela, una hora de programa, pero nos pasamos la vela para leer las noticias, para ver el guión, Manolo para darle a los botones, con una vela aguantamos todo el programa. Hoy hemos tenido afortunadamente luz. A las 7 de la tarde volvemos en directo desde las calles de Granada. Las previsiones meteorológicas señalan que la lluvia se va retrasando en torno a las 11, las 12 de la noche. Manuel Marín Regalado estuvo al frente de la nave del sonido de COPE más Granada desde el Sota.